Feliz año nuevo. Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo. ¿Le gusta? Aplauso, ¿no? Bueno, tiene que entender que es su casa, su tabaco, sacrificios. No es tanto nosotros, son ustedes, porque ustedes han trabajado, han dado sus donaciones, trayendo sus hijos. Entonces, no tiene que verlo simplemente un edificio de los padres. Más bien es por ustedes. ¿Ok? Es su casa y tiene que sentirse en casa cuando viene aquí. Okay? Mi concepto de iglesia no es tanto edificio físico, sino somos amigos. Somos hermanos y hermana tiene su casa, ¿no es cierto?
Sí, padre.
He dicho Feliz Año Nuevo no porque es primer de enero, sino hoy estamos en Adviento. Adviento es el principio del Año Nuevo. El Año Nuevo Civil en enero y luego el Año Nuevo de la Iglesia que empezamos con Adviento. Entonces, hoy es realmente el Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Ok, lo que vamos a hacer en nuestra plática es vamos a empezar con lo que dice Padres y obligación de frente a Dios y sus hijos. Con los fotos. Y se puede escribir al lado de la máquina con su lápiz. Pueden escribir la Virgen de Guadalupe. ¿La ven? Entonces empezamos mañana la novena de la Virgen de Guadalupe. Mañana es la novena. Porque mañana es el 3 que celebramos Francisco Javier. Y son 9 días antes de la Virgen de Guadalupe. Cada uno debería ser una novena. La novena puede ser Rosario en casa, o Rosario en la iglesia, o la Santa Misa por 9 días. Y mejor sería la Misa Rosario juntos. Mejor esto. Porque la Virgen de Guadalupe es nuestra patrona. Y dentro de la novena de la Virgen de Guadalupe, hay una fiesta mariana todavía más importante. La Virgen de Guadalupe es importante, ¿no?
Sí.
Pero el día sábado es un día más importante. Es la Inmaculada Concepción. Porque la Inmaculada Concepción es una solemnidad universal de María. Y es la patrona de los Estados Unidos. La patrona de las Américas es la Virgen Guadalupe, pero la patrona de este país es la Purísima, la Inmaculada Concepción. Por eso en el corazón de la novena de la Virgen de Guadalupe estamos celebrando la Inmaculada Concepción. ¿Qué significa? Que María fue concebida sin la mancha del pecado original. Por eso decimos Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima.
Sin
lo que decimos, esa es la manera para honrar a la Inmaculada Concepción. Ya tiene que tratar de decidir cuándo van a ser su novena. ¿Cuándo, qué manera? Empezando el Adviento. Que luego, al lado, se ve muy bien, pero es un retrato de la familia perfecta, se llama La Sagrada Familia. Pueden escribir la Sagrada Familia. Si una pregunta si hay una familia perfecta, sí, pero no es tuya. Okay? Ni mía. Hay tres familias perfectas. La Sagrada Familia, el hijo perfecto Jesús. La esposa perfecta María. El esposo perfecto San José. Y otra familia perfecta en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad. Luego, otra familia perfecta es el cielo, donde están los ángeles y los santos. Es una familia. Ok, abajo, al lado hay un retrato de la Sagrada Familia y la Santísima Trinidad. No se puede ver, pero está. El lado tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y María. María es la hija del Padre, la madre del Hijo, y la esposa mística del Espíritu Santo. Se lo repito, María es la hija del Padre. Es la madre del Hijo, es la esposa mística del Espíritu Santo, porque María concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, bajando, hay una visión luminosa, no muy clara, del cielo. Porque estamos aquí para llegar al cielo. Y hay escalones. ¿Cuál es la escalera para llegar al cielo? Pongan la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la escalera para llegar al cielo. Por eso no podemos decir, yo soy muy católico, pero yo me encuentro con Dios en el campo, con la naturaleza, con los animales, con el sol, con el mar. No somos panteístas, somos católicos. Claro, se puede encontrar a Dios en la naturaleza, pero hay que encontrar a Dios en la iglesia, con los sacramentos. No se puede comulgar mirando un caballo, ¿no? Ni mirar el arco iris. Ni mirar el salir del sol, no. Comulgamos en la iglesia. En la iglesia. Y lo siguiente, pueden ver una foto hermosa de Jesús. ¿Qué tiene? Tiene la cara, parece muy masculino, pero muy tierno, ¿no? Jesús es hombre, pero tiene una mirada muy tierna. Por eso Jesús, estamos enseñando a sus hijos este año, el centro de nuestra doctrina con Padre Lorenzo es de ayudar a sus hijos de conocer a Jesús como su mejor amigo. Ustedes también. Su mejor amigo es Jesucristo. Es el amigo que nunca falla. Usted tiene que pedir en ese año de tener una amistad profunda con Jesús. Estamos en el año de la fe también. Luego, al lado, son mis tres niños favoritos. Son mis tres niños favoritos. Son los niños más jóvenes santos en la Iglesia Católica, menos los santos inocentes. Son los niños de Fátima. Niños de Fátima. Ustedes han visto en la Iglesia, tiene la estatua blanca al lado del púlpito. No es la Virgen de Guadalupe, ¿ok? Es la Virgen de Fátima. Ella apareció a tres niños seis veces en Portugal. Y dijo de rezar rosario, hacer sacrificios por la salvación de las almas y por la paz del mundo. Ok, van a poner al lado la chiquita, si chiama Jacinta. Si chiama Jacinta. In medio si chiama Lucia. E il nino más alto si chiama Francisco. Que Jacinta y Francisco son hermanos, Lucia es su prima. Francisco y Jacinta tiene apellido Marto. Lucia se llama De Los Santos, ¿ok? Son primos hermanos. Jacinta y Francisco murieron más o menos a los 10 años de edad. Lucia casi tuvo 100 años. Lucía murió en el año 2005. Esa pasó en el año 17. Era monja carmelita en Coimbra, Portugal. Que una palabra más. Cada uno tiene un carisma distinto. Juan Pablo II dijo que Jacinta es una pequeña alma víctima. Alma víctima. ¿Qué significa alma víctima? Como Padre Pío. Pero era chiquita. Francisco lo llamaba un pequeño místico. Contemplativo. Y Lucía se quedó para difundir devoción al corazón inmaculado de María. Tres niños santos, pero cada niño tiene una misión distinta. ¿Cuántos de ustedes tienen más que un hijo? ¿Saben que sus hijos son diferentes?
Sí.
¿O son igualitos?
No.
Su deber de tratar de descubrir cuáles son los talentos de sus hijos y ayudar a sus hijos a cultivar sus talentos. ¿Me oyeron?
Sí.
Buenos papás van a ver ¿cuál es el talento de mi hijo, mi hija, y ayudarles a descubrirlos y trabajar fuertísimo para cultivarlos, para que se hagan santos? Se hagan santos. Si quieres tener cuatro o cinco hijos, cada uno es diferente. ¿O son igualitos?
No.
Muy diferentes, ¿no? Y dado que ya tiene 14, 15 años, en 2 años van a aplicar para ir al colegio, ¿no? ¿Sí? Bueno, ver, ¿dónde tiene capacidad para que puedan cultivar sus talentos? Pero voy a decir algo muy importante. ¿Cuánto tiene varones? Puede ser que uno de sus hijos está llamado para ser sacerdote. No agachen la cabeza, no. No tienen que agachar la cabeza. Yo hablé con sus hijos a fin de semana. Sí, tal vez uno está llamado para ser sacerdote. La mies es abundante, los obreros son pocos. Voy a decir algo. Si su hijo está llamado para ser sacerdote y no responde, nunca va a ser feliz en su vida. Porque uno es feliz cuando escoge la vocación que Dios llama. Si está llamado para casarse y tener 10 hijos, lo que tiene que ser. Pero los papás van a ayudar con los niños aquí a descubrir su carisma distinto. Su carisma distinto. ¿Alguien aquí sabe lo que es béisbol?
Sí.
No, ¿no sabe béisbol?
Sí.
Hey, catcher, first base, second base, shortstop, third base, left field, center field, right field. Yo jugaba mucho béisbol. Cada jugador es diferente. ¿Y si no tiene shortstop? Híjole. ¿Y si no tiene catcher? Híjole, ¿no? Tanto cada posizione è importante per che gane, no? È certo? Ustedes tienen que ser muy contentos porque un equipo de California ha ganado la Copa Mundial, ¿no? Yo estoy en luto, ¿sabe por qué? Porque yo nací no en Michoacán, sino en Michigan. Y perdieron los Tigres, ¿no? Pero mi equipo favorito son los Yankees, aplastados por los Tigres, ¿no? Porque ya tiene su pequeño curso en arte, ¿no? Arte católico básico. Entramos en el tema. Okay, número uno, le voy a hacer varias preguntas. Después vamos a llenarlo. ¿Qué pasa con una gallina con la cabeza cortada?
Corre para todos lados.
Corre, después se le apaga la gasolina, ¿no? ¿Qué pasa con un arquero que tiene flecha pero no tiene blanco? ¿Qué pasa con un marinero que no tiene puerto? ¿Qué pasa con un hombre que tiene Mercedes Benz pero no tiene gasolina? ¿Qué pasa con un Boy Scout que no tiene brújula en el bosque? Otro día fui a visitar una casa, una familia, y ellos consiguieron un nuevo gato. El gato era muy chiquito y el gato estaba corriendo tratando de agarrar la cola. Un gato que trata de agarrar su cola es un gato loco, ¿no? Todos esos son ejemplos de personas que no tienen filosofía de vida. Personas que no tienen filosofía de vida. Cada uno debería tener una filosofía de vida. Y muchas filosofías son falsas. Hoy hablé con sus hijos diciendo, ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? ¿Quieren ser alegres, felices ustedes? ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Es cierto?
Sí.
¿Por qué tanta gente que vemos hoy día tiene la cara de vinagre? ¿Por qué tanta gente hoy día triste? ¿Por qué tanta gente desanimada? ¿Por qué tanta gente deprimida? Porque están buscando la felicidad donde no se halla la felicidad. Porque es cierto, todo el mundo quiere ser feliz. Pero buscando la felicidad donde no se halla la felicidad. Tantos dioses falsos. Dice sus hijos, hey, ¿ustedes quieren ser felices? Sí, padre. Pero cuando estamos en desolación, ¿qué hace el diablo? Ah, ¿por qué no mirar la pornografía? ¿Eh? La pornografía, ¿no? La adicción más fuerte, ¿no? O fumar marihuana. O cocaína. O tomar. O los casinos. O los caballos. ¿Qué son? Son dioses falsos donde estamos tratando de llenar nuestro corazón con un dios falso. Hay un santo, se llama Santo Tomás de Aquino, grande santo. Y él dijo, si no encontramos el dios verdadero, vamos a adorar el ídolo de los cuatro pies. ¿Cuáles son? Son ídolos los cuatro P's. Primero, posesiones. Dos, placer. Tres, poder. Cuatro prestigio. Los cuatro P's de la idolatría. Se lo repito. Posesiones. Hoy día, ¿qué quieren sus hijos por la Navidad? ¿Qué me va a dar Santa Claus? ¿Qué me va a dar? Yo quiero algo nuevo. A veces había una abuela mexicana que vino para visitar su familia. Y la abuela era muy generosa. Pero tenía un problema. Era sorda. ¿Me oyeron?
Sorda.
No me oyeron, ¿no? Era sorda. ¿Me oyeron ustedes?
Sí.
Y ella dormía en el cuarto al lado de los dos niños. El niño de 10 años fue la noche buena, se puso de rodillas y dijo, Dios, dame un bate nuevo. Dame una bicicleta nueva. Dame $100. Su hermanita dijo, ¿por qué estás gritando? Dios no es sordo. Y dijo, lo sé, pero abuela es sorda. La abuela es sorda, ¿no? Entonces, posesiones. Luego, placer. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Poder. ¿Qué es poder? Machismo. No nacho, sino macho, ¿no? De querer dominar al otro. Prestigio. Querer ser el pavo real, ¿no? Querer mandarse la parte. Querer ser el florero. Querer ser importante. ¡Hey! ¿Cuántos dioses falsos? Pero eso vamos a ver por qué estamos aquí. Número uno. Número uno. Lápiz. Cabeza trabajando. Aprendiendo la doctrina. ¿Por qué estamos aquí en el mundo? Lo que enseñé a tal vez 10,000 niños en la doctrina los últimos 15 años. Escriben, estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. Escríbenlo. Estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. La doctrina, ¿no? Es muy sencillo, pero muy profundo, y si podemos seguir esto, vamos a ir al cielo con nuestros hijos, si lo vivimos. Okay. Con las manos, ¿listo, Calixto? Ok, ¿me explica Federico? ¿Entiendes, Mendes? Ok, okay. ¿Listo? Estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, ir al cielo. Con las manos, estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, ir al cielo. Una vez más, estamos aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, ir al cielo. Ya lo saben. Conocemos a Dios, venimos a la doctrina. Por eso estamos aquí. Para ir conociendo más la fe católica. Amar a Dios, ¿cómo? Obedecer a Jesús. Jesús dice, si uno me ama, que me obedezca. Servir a Dios en sus esposos y en los hijos. ¿Saben cuántos sacramentos son 7? Y 2 sacramentos de servicio, orden sacerdotal y matrimonio. ¿Cómo decimos en español? A sus órdenes, ¿no? A sus órdenes. A sus órdenes. Che dico Satanás? No quiero servir. Satanás. ¿Y dónde termina el infierno? ¿Qué dice la Virgen María? Yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra. ¿Qué dice Jesús en la huerta de los olivos? Padre, si es posible, aleja de mí ese cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué decimos en el Padre nuestro? Hágase tu voluntad. Semana pasada, yo estuve con 150 personas en Monte Bello haciendo un retiro de 2 días, ¿no? María, ¿quién fue? Hay 1 o 2 personas. El padre David habló de la iglesia de Satanás. ¿Conoce dónde fue fundada la iglesia de Satanás? San Francisco. ¿Quién fue el jefe de la iglesia de Satanás? Anton LaVey. Había hecho la iglesia satánica. Y él daba pláticas de este jefe. Dijo, uno puede ser satanista sin conocer al diablo, basta que siempre diga mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad, ya es satanista. Yeah. ¿Qué dijo Satán? Mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad. ¿Pero qué dijo la Virgen María? Hágase tu voluntad. Nosotros estamos aquí no para ser nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Amén?
Amén.
Entonces lo que quema en el infierno es mi voluntad, mi orgullo, mi manera de serlo. Nosotros debemos obedecer lo que dice Jesús mediante la Iglesia Católica. Se llama el cuerpo místico. No queremos pertenecer al diablo, queremos pertenecer a Jesús. ¿Amén?
Amén.
Ok, número 2. Otra manera para expresarlo. Principio y fundamento de Santo Ignacio. Como le dice Santo Ignacio de Loyola, el hombre es criado para alabar a Dios. Alabar a Dios. Que luego la próxima raya es hacerle reverencia. Luego servir a Dios. Luego, mediante esto salvar su alma. Poco diferente, pero el mismo concepto. Se lo repito. El hombre es criado para alabar a Dios. Hacerle reverencia. Servir a Dios. Y mediante esto, salvar a su alma. Ustedes saben que están llamados ustedes para ser santos. ¿Oyeron?
Sí.
Todos están llamados para ser santos. Le voy a dar la prueba. ¿Quieren ir al cielo ustedes?
Sí.
¿Cuántos?
Todos.
Ok. ¿Quién está en el cielo? El Padre. El Hijo, Espíritu Santo, los ángeles y los... Entonces, para ser para llegar al cielo, ustedes tienen que ser santos. ¿Eh? He dado la prueba. Pueden ser no santos canonizados, pero santos, personas que siguen en la huella de Cristo. Jesús dijo, sean santos como es santo tu Padre Celestial. Digan esto. Sean santos como es santo tu Padre Celestial. Ustedes que son expertos en la gramática española, ¿no? Sean viene del verbo ser Y es el imperativo, ¿no es cierto?
Sí, padre.
¿No conocen la gramática española ustedes? No, padre. Sean viene del verbo ser. ¿Ok? Sean es el imperativo. ¿Qué significa imperativo? Ah, yo tengo un niño imperativo, padre. No es lo mismo, ¿no? Imperativo significa es un orden. Es una obligación, no es condicional, es obligatoria. ¿Amén? Yo voy a rezar por ustedes a la misa a las 8 para que se hagan santos, ¿no?
Gracias, Padre.
Voy a poner ustedes y sus hijos sobre el altar y voy a levantar para que tengamos 150 santos más, ¿no? ¿Por qué no? Cuando yo hablo, yo soy muy ambicioso. Muy extravagante, ¿no? ¿Por qué no pedir por más? Recibimos poco porque nosotros pedimos poco. Yo creo esto. Recibimos poco porque pedimos muy poco. Los santos piden muchísimo y reciben mucho porque tienen confianza en Dios. ¿Sigamos? Ok, pasaje bíblico tiene que prestar atención. Como dice Shakespeare, lend me your ears, presten mis sus oídos, ¿ok? ¿Qué es el pasaje que Sant Ignacio usó para convertir el grande San Francisco Javier? Mañana, ¿qué día es? Mañana es San Francisco Javier, tiene que venir a misa. Es uno de mis favoritos, ¿no? Francisco Javier, si tiene un hijo llamado Javier, es un nombre hermoso. Que la frase que voy a decir está relacionada con uno y dos. Es, ¿a qué le sirve el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Escríbelo. ¿Oyeron o no? ¿A qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿A qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Sí? El hombre más rico y el hombre más pobre terminan en el mismo lugar, 2 metros bajo tierra. ¿Es cierto?
Yeah.
Yo hago muchas misas fúnebres. Yo nunca he visto atrás de un carro fúnebre un U-Haul camioneta. ¿Sabe qué U-Haul camioneta? Nunca he visto atrás de un carro fúnebre, ¿no? No puedes llevar nada. Y no sabemos cuándo vamos a morir. Otro día estaba leyendo un artículo sobre una boda en Río de Janeiro. ¿Sabe lo que está en Río de Janeiro?
Brasil.
En Brasil. Fue una pareja casado y el hombre era militar del ejército. Y después de casarse, fue en el salón de baile. Y él tenía una cerveza. Y tragó la cerveza y puso el vaso de la cerveza en su bolsillo. No sé qué pasó, pero se cayó y rompió el vaso. Y eso cortó su fémur. Nervio fémur. Fémur nervio, ¿sabe que es un nervio? Es un nervio tan importante que lo cortó y salió sangre como de una manguera y se cayó y murió. 4 años después de casarse, fue su primero y último baile con la novia, con el esposo. No sabemos ni el día ni la hora. No sabemos cuando Dios nos va a llamar. Puede ser 50 años, puede ser esta noche. El hombre propone, Dios dispone. Es el Evangelio de hoy, en la misa. Debemos estar preparados. En otro caso, escuché una mujer recién casada esperando a su esposo para que regresara a la casa. Él tenía que regresar a las 6. Ella estaba en el baño embelleciéndose, la palabra, ¿no? Poniendo crema en la cara, shampoo en la cabeza, un ojo medio pintado, ¿no? También poco de... ¿ok? Para matar mal aliento, ¿no? Sí. Y ella salió del baño, escuchaba la llave moverse a las 5 de la tarde y ella se metió atrás y terminó en el closet con su shampoo y su crema. Y quien entró no fue su esposo, sino un ladrón. El ladrón entró y empezó a agarrar las joyas, sus diamantes, su dinero. Y luego ella estaba en el closet atrás de sus vestidos. El ladrón abrió la puerta, corrió los vestidos, había visto a la mujer con crema en la cara y shampoo en la cabeza. Y ella gritó, ¡Woo! Y el ladrón cayó muerto de un infarto. No, es cuento real, ¿no? Pasó en Argentina. Todo pasó en Argentina, ¿no? Es cuento real. Pasó en el año 86, ¿no? En inglés se llama, esa mujer era un knockout, ¿no? ¿Sabes like a knockout, no? K.O. Pero se lo cuento porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿no? El hombre propone y... Pero el hombre me dice, no, padre, no es así. El hombre propone, Dios dispone, pero la mujer descompone. Knockout, ¿no? Ok, pasamos. Ok, el número 4, el Evangelio de San Lucas 10, nos da el doble mandamiento. Y puede poner al lado el doble mandamiento, puede poner la cruz al lado. El doble mandamiento tiene que poner cuatro palabras, luego uno. Amar a Dios con todo la mente, todo el corazón, todo el alma y todas las fuerzas. ¿Oye? Amar a Dios con toda la mente, todo el corazón, todo el alma y todas las fuerzas. Y luego, punto coma, colon. Y amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Es el doble mandamiento. Primero, amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra esfuerzos. Voy a amar a nuestros hermanos como nosotros mismos. Al leer este pasaje, me siento muy incómodo. ¿Qué pasa por la mente? Mucha basura, ¿no? Mirando telenovelas, ¿no? Hombres caminando por la calle, mirando otra mujercita bonita. Qué fácil es ir pensando en la ex novio Luisito que está en San Juan de los Lagos, ¿no? Muy fácil ir desviándose, ¿no? Caminando a la playa de San Juan de los Lagos con el novio, ¿no? La playa de San Juan de los Lagos, ¿no? La playa es muy bonita, ¿no?
No tiene playa.
No hay playa, ¿ok? Número 5. Número 5. ¿Cuál es el obstáculo mayor para llegar al cielo? Es el pecado mortal. Es el pecado mortal. Que pongan encima las tres condiciones para ser un pecado mortal. ¿Cuáles son? Puede poner A, B y C. Tres condiciones para ser un pecado mortal. A es, tiene que ser materia grave. Materia grave. En paréntesis, algo serio. Algo serio. Luego, pleno conocimiento. Pleno conocimiento. Tercero, plena voluntad. Cada católico debería conocer esos tres requisitos para un pecado mortal. Materia grave, algo serio, pleno conocimiento, uno lo sabe, plena voluntad, lo hace igual. Ejemplo. ¿La misa es importante?
Sí.
¿Importante o muy importante?
Muy importante.
O importantísimo.
Importantísimo.
Ok. Dos, ustedes lo saben, ¿no? Que por flojera, después de comer el pavo, porque mi estómago era 2 kilos más gordito, ¿no? Okay. Yo no fui a misa. ¿Es un pecado mortal? Y con el pecado mortal, yo pierdo la gracia de Dios. Yo pierdo la amistad con Jesús. Por eso, ustedes están aquí. Lo más importante en la doctrina no es la plática, sino es venir a misa cada domingo. Si no fueran, tienen que ir a misa a las 6 en inglés o a las 8 en español, tienen que ir. Y el sábado que tienen que venir a la Inmaculada Concepción es día de obligación. El centro de la doctrina es la Santa Misa, la consagración y la Santa Comunión. No hay nada más importante. Ustedes quieren salvar sus hijos, vayan a misa cada día y comulguen cada día. Quieren salvar sus hijos. Ellos están viviendo un tiempo muy difícil. Muy difícil sus hijos. Ustedes tienen que rezar doble de sus papás, porque los tiempos son peores. Sus padres rezaban, ustedes tienen que ser doble. Porque vivimos en un mundo pagano. ¿Sabe qué es pagano? No, padre. Pagano significa donde Dios no existe. El nuevo gobierno no quiere a Dios para nada. ¿Ok? Nuevo gobierno no quiere escuchar nada de Dios, ¿no? Y matar bebés. Y promover homosexualidad. Y dar pastillas anticonceptivas en las fábricas. Obligar a los jefes de las fábricas violando su conciencia de dar pastillas anticonceptivas y abortivas. HHS. Sí, ese mandato. Es el gobierno que tenemos. Por eso sus hijos están en peligro. Por eso los papás tienen que ser doblemente santos. Doblemente santos. No flojos, sino santos. Sì? Per una cosa ma sopra il peccato mortale. Che quanto c'è in hijos che già hanno hecho la prima comunione? Quanto c'è di maschio uno? Maschio dos? La maggioria. Ok, oigami. Se io vivo in un lugar un poco apartato e mis hijos dependen de mi para ir a misa e tu tienes tres hijos de 12 13 15 e tu no vas a misa de domingo, ¿es pecado mortal? Sí, también es doble, triple pecado por el mal ejemplo que hemos dado a los hijos. Es doble o triple pecado. Por eso es importante, venimos aquí para formar la conciencia. Es mi programa por televisión, Barriendo la Conciencia con Padre Escobita, ¿no? ¿Eh? Es mi programa que habla por televisión, ¿no? Tratando de formar bien la conciencia. Tiene que entender que nuestras acciones tienen consecuencias. Por eso, si ustedes han faltado a misa, ¿qué debería ser? Bueno, confesarse. Pedir a sus hijos, especialmente el papá, porque el papá, claro que tiene que ser el jefe de la familia. Si la cabeza de la familia es el papá. Sí. El papá debería hacer una junta de familia y llevar a los hijos y frente a la mujer y decir: yo pido disculpas por haber faltado a misa de domingo y vamos a ir el lunes para reemplazar. Le pido disculpas. Sí, eso es justo. Porque si yo te fallo, tengo que pedir disculpas. Fue una falla, ¿sí o no? Una falla moral. Una falla del buen ejemplo. Por eso debemos hacer reparación por nuestras faltas. O aquí o en el mundo que viene, ¿no? Mejor pagar aquí que después. Todo lo que estoy diciendo está relacionado a la primera y segunda pregunta. Todo está relacionado. Estamos aquí para conocer, amar y servir a Dios para llegar al cielo. Si hacemos pecado mortal, estamos frustrando la finalidad de nuestra existencia, llegar al cielo. Ok, sigamos. ¿Qué número?
Seis.
¿Quiénes son los maestros principales de la fe para los niños? ¿Quiénes? ¿Ustedes? ¿Ustedes? Sí. Estoy mirando que me gustaría una cámara, un grupo elegante de maestros aquí. Hola, maestra. Hola, maestra. Hey, maestro. Porque ustedes son maestros de sus hijos. Con oración, con palabra y con ejemplo. En dicho que dice, el ejemplo arrastra, sea por el bien o sea por el mal. ¿Sí? Maestros de la fe. Yo voy a hacer un comentario pastoral. Yo pienso que los últimos 50 años, en muchos lugares hemos fallado en muchas parroquias en esto. Dar tanto atención a los niños, dar tanta atención a los adolescentes, pero a los papás, nada. Nada. Entonces, la educación de los papás es más importante que la educación de los niños. es más importante que la educación de los adolescentes. Porque ustedes son el general del ejército. ¿Eh? Ellos son los capitanes. Si el general no sabe dónde está el enemigo, el ejército pierde. Un ejército que no tiene general está perdido. Está perdido. Ustedes son los generales del ejército de su familia. Especialmente el hombre. El hombre tiene que ser el jefe. El hombre es la cabeza. La mujer es el corazón. ¿Amén? El hombre es la cabeza. La mujer es el corazón de la familia. Si la cabeza funciona, el corazón funciona, la familia camina bien. ¿Amén? Camina bien. Camina bien. Entonces ustedes, por favor, tomar seriamente su deber de educar sus hijos. ¿Saben qué tiene que ser? Cuando su hijo tiene la doctrina, al regresar, si viene martes o miércoles o jueves, esta noche hablar sobre lo que él había aprendido en la doctrina, o ella. O hoy ustedes regresar, comer, platican con sus hijos lo que ustedes han aprendido. Dado que está fresco en la memoria, platican con sus hijos sobre Dios. Porque no lo van a escuchar en la escuela, ni por televisión, ni en la calle. Tienen que escuchar una plática espiritual de ustedes. ¿Amén?
Amén.
Hablan de esto. Y hace dos semanas les he dicho, con mucha insistencia, traten de comer juntos con sus hijos. ¿Me oyeron?
Sí.
Si es posible, cada noche, comer con sus hijos y platíquenles. Y dejen que hablen ellos. Y el momento más importante en la semana es el día domingo, el día del Señor. Pero cada día, el tiempo más importante es cuando comen juntos por la noche. Tenemos que rescatar esto. Otro día estaba hablando con mis papás sobre esto. Mi mamá y papá han dicho, nunca pasamos en la noche donde no comimos juntos. Siempre. Y platicamos sobre la política, la religión, deportes, los estudios. Fue una plática muy amena. Hemos perdido esto. Y no tener la televisión prendida, ni el celular, ni los juegos electrónicos a la mesa. No, eso distrae mucho. No. Su hijo tiene su iPad. No, tiene que dejarlo en su recámara. ¿Qué vale más? ¿La máquina o la persona?
La persona.
¿Qué vale más? ¿La pantalla o la persona?
La persona.
¿Damos más importancia a la pantalla que el hijo? No. Vale mucho más la persona. A mí me causa tristeza de ver dos esposos de McDonald's, ¿no? Están comiendo, una tiene su celular y otra tiene su celular. No están platicando con ellos, no platicaron por 48 horas, ¿no? Eso está mal. Está mal. Platica con tu esposa. No, padre, esa persona es más importante. Mentira. Ella vale mucho más que su exnovio, ¿no? O la cuñada, o la suegra, ¿no? No. Tenemos que formar buenas familias cristianas. Jesús dijo, ámense los unos y los otros. Ámense los unos y los otros. Y para animarlos, ustedes, ¿quién es el maestro que tiene más niños en la confirmación en la parroquia? Yo tengo 4 clases, tuve 40 niños hoy. Yo tengo la mayoría de los hijos, ¿no? Yo los quiero mucho. No sé si me quieren a mí, pero yo los quiero mucho, ¿no? Yo no sé, ¿no? Yo trabajo con los varones. Me encanta trabajar con ellos. Soy muy bromista y bromeo con ellos, pero me encanta. Y yo veo hijos buenos. Yo veo muy buenos elementos, ánimo. Veo muy buenos elementos, ¿no? Muy buen elemento. Pero yo veo esto. Para salvarlos, tenemos que trabajar juntos. ¿Me oyen? Tienen que trabajar con los padres. Nosotros somos sus amigos mejores. Tienen que trabajar con la iglesia. Si tiene buena relación con los padres, con la iglesia, lo vamos a salvar. Pero si tratan de serlo sin la iglesia, hermano, no podemos. No podemos. Por ejemplo, si yo tratara, lo que la gente dice, comenta es, ustedes sacerdotes, ¿cómo se quieren? Sí. Yo tengo familia. Yo vivo con otros 5 sacerdotes. Son mis hermanos. Yo los quiero mucho. Si yo no trabajara bien con Padre Lorenzo, con Padre Craig, Padre Bill, Padre David, Padre Vicente, la parroquia no camina. Debemos trabajar como familia. Yo vivo en familia y ustedes son mis hermanos también. Tenemos que querernos y trabajar bien en la familia. ¿Sí? No tener celos o rivalidades, eso no, eso está mal. O envidia, eso es feo. Eso es feo. Hey, tu éxito es mi éxito. Tu fracaso es mi fracaso. Te lo digo. Si Eduardo reza bien, me santifica. Si Patti reza bien, me santifica. Si Iván y Elvira reciben la comunión con mucho amor, yo soy más santo. Porque estamos lo mismo. Si yo fallo, yo lastimo a ustedes. Se llama cuerpo místico. El cuerpo tiene miembros. Cada miembro es importante. Pero si yo pienso en tiempo, la edad más difícil es la adolescencia. ¿Sí? ¿Sí? 13, 15 años es la edad más crítica. Más crítica. Si hablo que me lastima mucho, oigo, oh no, 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 Sad Pedro Chanel. No, muy exigente. No, 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 no. Vamos a llevar a nuestro hijo a México. Puede ser confirmado y no tiene que ser todo tabaco. Para mí. Para mí es una espada. Hey, look at me. You quiere lastimarme? Diga esto. Inmediatamente estoy en desolación. Porque yo sé que ese hijo va a terminar en drogas. Ese hijo va a dejar la fe. Ese hijo va a embarazar a su novia. Va a pasar. Porque vienen a nosotros quejándose después, ¿no? Yo oigo eso. No, no, no. San Pedro Chanel, exagerado. Son fanáticos. No, 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 no. No, no, no. Son muy exigentes. No, tienen que ser retirados. Hablan del pecado. Hermanos, Jesús dice, el camino que lleva al infierno es muy amplio. El camino que lleva al cielo es muy estrecho. Así van a ir a la iglesia de la Santísima Trinidad, con ese padre falso, Armando, ¿no? Para que pueda hacer la comunión en 4 meses, ¿no? Y luego hay la fiesta, ¿sí? Sí, oigo eso. Van a la iglesia falsa. Pero qué terrible. Nosotros estamos matándonos para hacer un edificio nuevo para ustedes. Formando programas. Retiros a sus jóvenes. Trabajando 12, 13 horas por día. Lo hago, ¿no? Y no pueden venir a la doctrina una vez cada 15 días por 9 veces. Es demasiado. Y han dicho de los atletas que se dice no pain, no gain. Hey, baby. No pain, no gain. No speak English, huh? Hey, si no hay, hermano, si no trabajamos, no hay ganancia. No hay ganancia. Usted tiene que dar gracias que nosotros aquí en la parroquia nos dedicamos a tratar de trabajar con dos grupos. Ayudar a los pobres, ayudar a los niños y jóvenes. ¿Amén?
Amén.
Esa es nuestra iniciativa. Ayudar a los pobres. Pobres morales, ¿no? Pecadores, ¿no? Pobres económicos, tratamos de ayudar un poco. Por la Navidad vamos a visitar 300 casas y darle la canasta de Navidad. ¿Qué tal? Nosotros hemos ganado premios de la arquidiócesis con el programa de los pobres aquí. Premio de la arquidiócesis. Ayudando a los que están pasando por apuros económicos. Pero trabajar con la juventud, como San Juan Bosco. Porque la edad es muy crítica. 13, 15 años, ellos si escogen mal, van a ir mal toda la vida. Si escogen bien, bien. Colegio, profesión, profesionales, ok, casarse bien, formar una buena. Estamos en tiempo muy crítico. Por eso debemos trabajar juntos. Trabajar juntos. Y rezar el uno por el otro. ¿Amén?
Amén.
¿Sigamos?
La siete, sí.
¿Siete? Oh, los tres enemigos. ¿Cuáles son? El diablo, la carne y el mundo. El diablo, la carne y el mundo son los tres enemigos de nuestra salvación. El diablo nos miente. La carne rebela, el mundo nos engaña. Tres enemigos. ¿Quién es Jesucristo? Vamos a dar la definición catequética y corquial. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Quién es la Virgen María? María es la Madre de Dios. La Madre nuestra y la Madre de la Iglesia. María es la Madre de Dios, la Madre nuestra y la Madre de la Iglesia. ¿Usted ama a María?
Sí.
Ok, ¿cuántas mamás realmente aman a sus hijos?
Todos.
Depende del día, ¿no? ¿Depende del día?
No.
Uno de mis muchachos dice, mi mamá me ama, pero muchas veces se enoja conmigo. Sí. Ok. Oigan, María amo ustedes mil veces más. ¿Sí? Oigan lo que dice San Agustín. Poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. A ver las lágrimas. ¿Sí? ¿Qué fue? Eso es San Agustín. Poner todo el amor de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. Para ti también. Qué grande es el amor de María, ¿no? La Virgen de Guadalupe, no soy yo tu madre, te tengo una cruzada en mis brazos, ¿no? No te aflijas. No estás en el hueco de mi regazo, no estás en mi sombra, ¿no? ¿Qué significa esto? En el cruzar de mis brazos, mi corazón. En el hueco de mi regazo y mi seno. ¿Cuál es la relación más íntima entre dos personas? El bebé y el seno 9 meses. ¿Sí? Eso es cierto. Una mamá formando el bebé por 9 meses, no hay nada más íntimo, ¿no? Y María estaba formando a Jesús 9 meses. Y San Luis de Montfort dice, María quiere que entremos en su seno para que vaya formándonos en otros Cristos. No más yo que vivo, sino Cristo que vive en mí. ¿Amén?
Amén.
¿Sí? San Agustín, grande santo. ¿Qué significa la formación permanente de los adultos? Debemos estudiar y crecer en nuestra fe hasta la muerte. Debemos estudiar y crecer nuestra fe hasta la muerte. Que le voy a decir algo que va a ser un poco doloroso, pero ustedes saben que es cierto. Okay. ¿Cuántos todavía tienen sus mamás que viven? ¿Abuelas? ¿Alguna que tiene abuelas? Ok. Ok, su mamá. Que imagino, eso pasó con su mamá. Fue bautizada entre 1 mes o 5 semanas. Okay, fue confirmado tal vez el mismo día. Esa fue costumbre hace 40 años, ¿no? Okay, hizo la primera comunión a los 7, 8 años. Luego se acabó la formación. Hello? Qué triste, ¿no? Ya a los 8 años tu mamá no recibiste más formación. ¿Ven que tenemos que cambiar esto? Yo tengo 4 títulos, bastantes estudios, ¿no? Bastante, ¿no? Yo sé que yo sé muy poco. Tengo 500 libros en mi cuarto. Cada semana uno me da un libro más. Siempre leyendo, siempre estudiando, siempre escuchando para tratar de crecer más en mi fe. Benedicto XVI, cuando va en vacaciones, lleva una maleta de libros. Benedicto XVI. Hello? Benedicto XVI es un hombre muy ignorante.
No.
Es uno de los hombres más brillantes en el mundo, es el Santo Padre. Es Papa, pero es un hombre brillante. Ya salió su nuevo libro sobre la infancia de Jesucristo. Escribe libros, el Papa. Si puede escribirte, tiene que estudiar. Pero más aún, Benedicto XVI tiene que estudiar. ¿Y nosotros, pobrecitos? Pues nuestra formación como Kaiser permanente es permanente, ¿no? Hasta la muerte. Siempre podemos avanzar más. ¿Amén?
Amén.
Ok. Uno. Los 5 deberes de los padres. El día domingo. Demasiado fácil. Misa y comunión. Misa y comunión. Uno puede llevar una estatua en la misa también, ¿no es cierto?
Sí.
Puede llevar nuestro gato a veces entra en la misa. Es muy, tenemos un gato muy católico, ¿no? Ustedes tienen que comulgar. ¿Sí? ¿No queremos caliente bancas? ¿Qué significa caliente banca? No, ustedes tienen que comulgar cada domingo. Nadie, que nadie se abstenga de la comunión. No me miren así. Tiene que serlo. Ustedes son maestros. Tiene que dar buen ejemplo comulgando. ¿Amén?
Amén.
Ya estamos en el año nuevo. Bueno, hagan una buena confesión y comulguen. Estamos cerca de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué quiere la Virgen de Guadalupe? ¿Quiere la comunión? ¿Qué hizo Juan Diego? Caminando. Hey, caminando. Y fue 10 como 20 kilómetros para llegar a la villa, ¿no? Para asistir a la misa como lugar. Es Juan Diego. Juan Diego es nuestro patrón. El día domingo sus hijos no tienen clase porque celebramos la Virgen de Guadalupe aquí en la parroquia. Con desfile, una fiesta, va a ser un día muy alegre. Caminamos en procesión desde City Hall a las 9, con los 4 flotes, vamos a cantar. Y el 9 de diciembre, es el domingo que viene, es la fiesta de Juan Dieguito. Juan Pablo II, ¿no? Juan Dieguito es el 9 de diciembre. ¿Quiénes fueron los dos nobles de México? La Virgen Guadalupe y Juan Diego. Amén. Por eso somos católicos. Juan Diego, misionero, y la Virgen de Guadalupe que vino del cielo. Oración 2. Pongan la familia que reunida permanece unida. La familia que reunida permanece unida. La familia que reza unida permanece unida. Número 3. ¿Cuántos de ustedes son pecadores? Se le nota. Ok, muy bien. Tiene cara de pecadores. Yo todavía más, ok? Que deben confesarse por lo menos una vez por mes. Yo no me meto cada semana, pero ustedes son tan santos, ¿no? Una vez por mes. Y sus hijos. Oh, sus hijos tienen muchas tentaciones. Y debería ser cada 2 semanas, ¿no? Yo fuera papá, sería cada semana. Llevaría a mi hijo cada semana. Porque tienen muchas tentaciones hoy día sus hijos. Muchísimas. Y la confesión sirve como medicina preventiva y o curativa. Curativa, sana. Preventiva, previene. ¿Qué es mejor? ¿Sanar una pierna quebrantada o no quebrar la pierna? Mejor no quebrar la pierna, ¿no? Entonces la confesión sirve como medicina preventiva. Recuerdo una vez estaba a punto para tener una gripa y fui a la farmacia y compré Airborne. ¿Conoces Airborne? Yeah. Airborne es una pastilla con mucha vitamina C. Me la tomé y me sentí fuerte. No caí de la enfermedad. La confesión es como Airborne, ¿no? Airborne. Como pastillas de medicina espiritual para mantenernos fuertes. Entonces, la confesión, ustedes cada mes porque son más santos, ¿no? Que el estudio. Voy a sugerir un autor entre miles. Pero sugiero que ustedes de comprar Padre Salisman. Padre Salisman había escrito muchísimos libros hermosos. Había escrito sobre la Biblia, María, Padre Pío, Noviazgo, la Iglesia, los Santos, Chistes. Había escrito sobre muchas cosas hermosas. Entonces, jóvenes para Cristo, ustedes, cada 2 domingos, después de la misa hasta las 4 de la tarde, ¿no? Venden libros. No sé, hay jóvenes para Cristo aquí. Y venden libros. La mayoría son de Padre Salisman. ¿No son buenas esperanzas, Genaro? Si ellos leyeron todo, ¿no es cierto, no? Al menos la tapa, ¿no? La frente, ¿no? Ok, muy bien. ¿Le sirvió la plática?
Sí.
Muy bien. Vamos a rezar a María. Voy a poner ustedes sobre la misa a las 8, ¿ok?
Gracias, Padre.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.